las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Letras que componen la palabra radio, una de las secciones más esperadas de la semana, entre otras cosas, porque se hace de rogar, ¿eh? Es la última que suena del enfoque, como siempre en Onda Madrid, en este espacio, en este informativo vespertino, que terminamos de la mano y voz de Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Emilio del Río, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, sin hacer demasiado de estripe, vamos a decir que hoy en general, Carlos, ahí luego ya nos dirá si en Francia también se degusta lo que traiga, pero en general, hoy vamos en clave francesa, parisina. Hoy nos hemos puesto más o menos de acuerdo en ciertas cosas porque oye, pues lo francés a veces es bueno, y cuando es tan bueno como un español hablando de París y hablando de una París de época, de la Belle Époque parisina, que le dejamos ahí un poco en el tintero, Emilio, y hay que recuperarlo por respeto y sobre todo por interés, porque nos interesa a todos. Julio Camba, hablando de París.
Nos quedamos ahí un poco a medias con el gran Camba, del que se acaba de editar, lo comentamos, eso sí, sus 6 libros de viaje en la Biblioteca Castro, esa colección maravillosa que edita la Fundación José Antonio de Castro. Algo comentamos ya de Julio Camba, no vamos a repetir, en fin, es uno de los grandes articulistas del 20, un personaje además extraordinario, uno de los grandes autores de literatura gastronómica. Y uno de los libros de viajes que se editan aquí es el de París. Algún otro día vamos a darnos un tiempo y traeremos otros libros de viajes, porque meter todo el tomo de la Biblioteca Castro en uno solo es una pena, ¿no? Es desperdiciar mucho material. Pero es fantástico porque la reivindicación que hace Julio Camba de la gastronomía en sus crónicas desde París, antes de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, es extraordinaria. Fijaos, dice, para juzgar un pueblo hay que ver su comedor y su alcoba antes que su palacio parlamentario. Ya hablaremos del comedor inglés. En otro artículo, que es El arte de la cocina, escribe: en Londres no hay manera de comer sin apetito. Aquí, en cambio, en París, en el restaurante sin apetito ninguno, se entra en el restaurante sin apetito ninguno y se sale habiendo tomado 7 platos. La cocina es el arte francés por excelencia. Un francés saborea un plato lo mismo que un alemán saborea la pastoral de Beethoven. Y luego hay una cosa que me hace, es que es buenísimo, sí. La ironía de Camba en sus artículos. Dice: España es un pueblo que no come lo que necesita. Inglaterra está ágil, es un pueblo que come lo que necesita. Francia es un pueblo que come lo que no necesita. Francia está gorda, Inglaterra está ágil, España está en los huesos. Y termina el artículo diciendo: a ustedes les ha dado por introducir en España la cocina francesa, como si a nosotros nos hicieran falta muchas salsas y mucho adobo para comer. No. Nosotros tenemos para aderezar la carne una gran salsa nacional, el hambre, que desde los tiempos de Cervantes es en España la mejor de las salsas. O sea,
todo sabe bien cuando uno tiene hambre, todo sabe rico cuando uno tiene hambre, así es.
Otro de los artículos es la psicología del champán. Dice: en el champán se encuentran todas las virtudes y todos los defectos del espíritu francés, la fanfarronería, la ligereza, el ruido, la vanidad. No sé si os gusta el champán, a mí me encanta el champán. Dice: a cada pueblo se le debe juzgar principalmente por lo que come y por lo que bebe. Es que no puedo estar más de acuerdo.
Sí. Oye, Carlos, un conocimiento absoluto el de Julio Camba de la mesa francesa, ¿no?
Bueno, de la mesa francesa, de la mesa inglesa, donde adoraba a los bueyes. Tiene unos escritos maravillosos de lo mal que se come en Inglaterra en general, pero que los bueyes los mitifica, y es verdad. y un gran desprecio por la cocina española en general, de la que siempre decía que estaba llena de ajo y de prejuicios religiosos, ¿no? Bueno, pues ese es el gran Kanban.
Ya os dije que yo
hay que leerlo como es.
En mi grupo de Drácula, a los que no nos gusta el ajo. Él tiene un artículo también contra el ajo. En general, en la parte de Londres, si quitando esto del un poco de carne, no le gusta nada la cocina inglesa. No le gusta nada la cocina inglesa, pero tampoco, ¿eh?
¿Y a quién le gusta?
Es que es difícil, ¿eh?
Emilio.
Es difícil, es bastante
difícil. Es complicado,
difícil.
Y mira que yo soy absolutamente british, pero es que, joder, es complicado, ¿eh? Porque yo no sé, Carlos y Emilio y Jesús, pero los mejores restaurantes en Londres, que son muy buenos y que son extraordinarios, no son precisamente de comida inglesa. Salvo uno, que al que voy siempre, que es Simpson, donde en el Strand, que dan el roast beef verdaderamente maravilloso, pero es que si no es complicado.
El roast beef es de lo poco que se puede salvar de la cocina inglesa,
¿verdad?
Efectivamente.
Sí,
eso lo dice también,
no, pero
por ahí.
Lo dice Kamba,
mira, aquí, en un menú chauvinista, dice: Alemania es un gran pueblo, pero tiene muy mala cocina. Francia tiene una cocina admirable, y en la mesa de Francia, aunque la conversación carezca de interés, uno siempre se encuentra a gusto. Y luego me hace mucha gracia, dice: recuerdo sobre todo un pollo a la bordelesa que era verdaderamente espiritual. Y dice: es posible que de comer a la inglesa, roast beef, coles hervidas y patatas sin sal, no hubieran muerto, dice, los tripulantes del Titanic de una manera tan heroica. Ojo con hacer una broma sobre eso, ¿eh?
Ya,
o sea, pero es que no deja títere con cabeza.
Eran otros tiempos, Emilio.
Eran otros tiempos, sí.
Eran otros tiempos.
Porque dice que el Titanic llevaba 25 cocineros franceses. Esos 25 cocineros franceses hacían cocina francesa. Y los tripulantes del Titanic estaban nutridos por Francia. Entonces es cuando dice: es posible que de haber comido a la inglesa, roast beef, coles hervidas y patatas sin sal, no hubieran muerto de una manera tan heroica.
Bueno, hay otra frase sobre la cocina inglesa, de Kamba, también maravillosa, que escribe que los británicos desprecian la comida y por eso sus buenos modales en la mesa son solo una teatralización del asco que les da, ¿no? Bueno, pues el buen modal del inglés es porque le da asco la comida. No me extraña.
Es brillante, ¿eh? Es brillante.
Es que es buenísimo.
Es verdad que yo estuve hace un mes, que tú habrás estado por allí, Carlos, comiendo. Estuve con la gastronomía de Manchester. Uy, lo que me costó encontrar algo bueno, ¿eh? Porque
pero
allí
bueno,
tienen el black pudding,
claro.
Allí tienen los pies, que no los pies tarta dulce, sino tartaletas saladas rellenas, que es como plato nacional allí. Bueno, plato regional, mejor dicho, allí, porque allí el fish and chips, bueno, es una parte de Inglaterra que se lleva menos, se estira bastante menos.
Allí, Jesús,
bueno, pues,
hay que comer Stilton y el roast beef. O sea, roast beef primero,
exacto.
Y luego el queso Stilton, que también es maravilloso.
Si te vas para los Highlands, probablemente un poco las chuletas de cordero.
El cordero presale,
que son brutales.
Es magnífico, sí.
Sí,
exacto,
sí, sí.
¿Sabes? Pero eso, efectivamente, lo que decís, ¿eh? Y bueno, no hablemos del vino, eso ya es peor.
No, claro.
Bueno. Ahora,
a cambio de eso consumen
eso,
vino de España, son los mayores consumidores, ¿no?
Sí,
junto a los suizos.
Sí.
No, y de los jereces y los oportos, que son les encantan los vinos dulces. Pero como decía Fernando, Kamba, Londres es la capital gastronómica del mundo porque
tiene
los mejores restaurantes de todas las cocinas étnicas del mundo.
Exacto.
O sea, que el mejor restaurante indio de cocina india está allí, el mejor vietnamita está allí, el mejor tailandés está allí, el mejor griego está en Londres. O sea, acaparan todas las cocinas del mundo, como gran metrópoli que es, pero al mismo tiempo ellos carecen de esa
bueno,
esa
ya
cocina.
Sabéis que es otra forma de ser el mejor, o serlo o rodearte de los mejores. Y mira, Londres lo sabe hacer muy bien. Bueno, pues Julio Kamba con libros de viaje. ¿Qué decías, Emilio? Hay que traer más libros de viaje, es verdad. Cada vez
bueno,
que hemos hablado
son
de...
seis, o sea que de momento
eso es.
He traído el de París, ya traeremos dentro de unas semanas alguno de los otros. Uno de los artículos en el libro de viajes de París es España en el mundo, se titula así. Y ahí reivindica el Jerez, por cierto.
Mira,
que dice que un buen Jerez aclararía en Europa la visión de España.
bueno,
oye, escribía un artículo cada dos días, Kamba, ¿eh? O sea que
luego
cuando dicen que era incapaz de cualquier esfuerzo continuado, casi nada. Y luego cómo está presente la gastronomía a la hora de hacer el análisis, ¿no? Y la crónica
del día a día, porque todos tenemos en Canva, pues sin fin, lo de la casa de lúculo, el arte de comer y tal. Libro, por cierto, que se lo encargas Pedro Sáenz Rodríguez, ¿eh? Es que dice, oye, tienes que escribir una cosa de estas, que es que, yo creo que es una de las primeras, ¿no?
Sí,
no,
quiero decir que es que lo de la
de gastronomía del 20, pero está muy presente en todos sus libros de viaje a la gastronomía como una manera de entender el pueblo, el país, la nación desde la que escribe. Así que en Biblioteca Castro, libros de viaje de Julio Camba, hoy el de París.
Fernando, ¿qué
pero
ibas
no
a decir?
No nos perderemos los demás, que son geniales.
No, pues seguro que conocéis los libros, pero del antropólogo norteamericano Bueno para Comer, su libro que está publicado en Alianza. Claro, la cuestión de la comida no es ninguna broma. Es uno de los elementos clave de la configuración de las sociedades, ¿no?
¿Cómo? O sea, dice mucho de la cultura, claro.
Claro, de la diferencia de norte-sur, mantequilla, aceite, vino, cerveza, cómo se come caballo en Francia y en otros lugares no se come, el rechazo que tiene esa determinada. Por ejemplo, yo me acuerdo muchos alumnos norteamericanos que he tenido, cómo me hablaban del olor a la fritanga en España, ¿no? Que era una cosa que ellos pues no habían pillado, no habían olido ni habían pensado que podía existir, ¿no? Es decir, que hay una gran diferencia. Yo, por ejemplo, no aguanto los huevos revueltos con mantequilla, me hacen vomitar casi, o sea que es una cosa tremenda, ¿no? La educación y la gastronómica y las costumbres, ¿no?
Bueno, pues si uno quiere conocer un pueblo, rescatando uno de los pasajes que nos ha comentado Emilio, es bueno asomarse a lo que comen y a lo que beben, pero también al cine que hacen.
Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo.
Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
Sí. No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta.
La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que está...
Claro, si es difícil defender una caída accidental, pues obviamente tenemos a un sospechoso. No sabemos si culpable. Y por eso hay que hacer una anatomía de una caída que, Fernando, ya lo dijimos en programas pasados, destronó a la Sociedad de la Nieve y no por casualidad. Tenemos un peliculón.
Sí, pero con reparos, ¿eh? Es decir, es una gran película, una excelente película.
Sí.
A mí me parece que tiene una duración un poco excesiva. Es una gran película de juicio. Hay una gran tradición francesa también, no solo norteamericana, de películas judiciales, digamos, ¿no?
Sí.
Está dirigida por Justin Triet, es del 23, y es una película dentro del género película judicial, ¿no? Y de una pareja, de un matrimonio, ¿no? Y es, vamos, sin destripar nada, porque además la película no tiene destripe. Esto sí que, y lo contaré al final, pero es bastante curioso. Bueno, lo que trata es de la posible implicación de la protagonista, Sandra, que es la actriz Sandra Hüller, una escritora de éxito, con bastante éxito, bueno, pues de la posible implicación de... En la muerte un tanto extraña de su marido, Samuel, que también es escritor. La primera, y bueno, hay un personaje clave en la película, lo digo para nuestros queridísimos oyentes que vayan a verla, y desde luego se la recomendamos muchísimo, por otra parte, que es el hijo, Daniel, ¿no? La película tiene, a ver, dentro del mundo cinematográfico, por decirlo así, porque yo creo que Justin Triet bebe de diversas fuentes y bien, es decir, no trata de, sino la cuestión del matrimonio te recuerda un poco a Berman, ¿no? O sea, es decir, por ese misterio en el fondo que existe, ese enmarañamiento, ¿no? De la relación un tanto singular, vamos a decirlo tranquilamente, ¿no? Por supuesto, la película tiene el gran suspense, ¿no? El gran suspense es qué sucedió, y eso, el guión también, como valor de la película, el guión, en vez de irte, y lo digo de verdad, vamos, no lo digo como broma, en vez de irte ayudando a ir descubriendo qué pasó o de alguna manera solucionar el suspense,
vale,
lo va enredando. Y eso es muy brillante. Va enredando el qué sucedió. ¿Cómo lo va enredando? Pues como se enreda la vida, con una formidable complejidad que generalmente lo que hace es complicarte más las cosas. O sea, salvo el simple, o sea, la vida es una maraña y un laberinto de complejidades. Ya una persona en sí misma es una complejidad tremenda si verdaderamente uno se lo toma en serio y no va a las simplicidades populistas y banales que nos están invadiendo, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar, Fernando, sí, que ¿quién lo complica todo a medida que van, supongo, avanzando el juicio, las personas,
¿por qué?
¿No?
¿Por qué? Porque se va a contar, porque empiezas a sentir como espectador que hay una gran diferencia, aunque tú no sabes cuál, otra genialidad de la película,
sí,
aunque tú no sabes cuál, entre lo que se ha vivido y lo que se cuenta. Porque otra de las películas que a mí me ha recordado, ha nacido una estrella, ¿no? Porque, ¿y si el tío, el marido, se ha suicidado porque él también es escritor, pero no tiene el mismo éxito que su mujer? Y un poco desesperado, pero se queda ahí, ¿no? Por otra parte, ella es una persona, él es un poco más retraído, ella es una persona tremendamente seductora, que engancha rápidamente con la gente. Ahí se puede plantear el asesinato, ¿por qué? La verdad es que la película, otra de las ventajas, vamos, de los aciertos de la película, es que rompe ciertos estereotipos o roles, ¿no? Insisto, para el que vaya a verla, que es muy relevante el personaje del hijo Daniel. Ahora,
bien,
hay sentencia en la película, pero al final te preguntas, ¿pero sabemos lo que pasó? Porque ya puestos a comentarla como mero espectador, lo que puedo decir es que para mí es clave lo que se cuenta y lo que realmente pasó. O sea, el interior de una relación y el ámbito de las especulaciones que va a partir de los testimonios. Y entonces te queda, y hay una pregunta clave. ¿Eso fue una caída? ¿Es la anatomía de una caída? ¿Es la anatomía de un asesinato?
Claro.
¿O es la anatomía de un suicidio? Y ahora, para dejaros en el enigma, y porque si no esto no sería divertido, os voy a contar una anécdota maravillosa. La actriz Sandra Hüller le pregunta a la directora Justine Triet, le iba preguntando durante el rodaje si su personaje era culpable del asesinato. ¿Y sabes cómo terminó el rodaje?
No.
¿Sabéis? Sin que Sandra Hüller supiera verdaderamente qué había pasado.
Qué bueno.
Me parece formidable.
Qué bueno.
Me parece formidable. Yo creo que ahí ha sido, Jesús, el gancho de la película, ¿no? Ese atractivo que tiene de doble suspense, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso yo creo que es lo que hace a la película efectivamente merecedora de todo tipo de elogios. Ahora, que también hay que decir, para los que somos un poco pirados del cine y como nos pasa con la literatura, que siempre estás viendo referencias, ¿no? Hay una película que recomiendo que a los oyentes que la vean con esta, ¿no? Porque puede ser una tarde formidable, que es Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, ¿no? Que es casi lo mismo en cuanto a la cuestión judicial y en cuanto a la complejidad de realidades, ¿no? La de Preminger tiene un final sorprendente también, que tampoco desvelaré, por supuesto, y que a mí me pareció fascinante, y esta tiene todo el recorrido de lo que es qué sucedió realmente. Anatomía de una caída, de Justine Triet, película de 2023.
Y hay que dejarla anotada porque además, bueno, tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya la lista oficial de nominados, ¿sabéis? El 23 de enero.
Claro.
Y ya no está sonando solo para película extranjera, ¿eh? Está sonando para mejor película.
Sí, sí.
Así que vamos a ver Anatomía de una caída, queda de sí.
No, la realización es impecable.
Y si se queda en el camino y demás, o no, porque ya os digo, los Globos de Oro, que suelen ser antesala, pero es verdad que luego hay cambios, siempre hay cambios.
Siempre hay cambios.
Siempre hay cambios, pero... Pero sorprendió para bien y ha sorprendido además en todos los públicos europeos. En Hollywood ya lo doy por descontado, pero también en Europa, que sabéis.
Mira,
que los Globos
si
de Oro tienen.
El cine, por supuesto, que es conocimiento, es filosofía, es amor, es sentimiento. Pero sobre todo, y eso lo decía Hitchcock, el cine es entretenimiento.
Sí.
Y entonces, lo que os puedo asegurar y a nuestros oyentes
es que entretiene.
Es que te vas a sentar ahí y vas a estar entretenido, pero por un buen rato, y vas a disfrutar jugando con tú mismo como casi como participante de la historia, ¿no? Sobre todo de la investigación, del juicio.
Bueno, pues nos hemos asomado al París de Julio Camba en los libros de viaje.
No la he visto.
Sí, Emilio.
No la he visto, tengo muchas ganas de verla, pero sí que vi, por cierto, La Sociedad de la Nieve. Oye, pero buenísima.
Sí,
¿eh?
A mí ya lo dijimos. La vi ya. Sí, pero,
sí. Estupenda.
Está
sí,
muy
sí,
bien.
Por eso que la comentaste tú.
Sí, sí.
Todavía entonces, ¿eh?
Me pareció estupenda.
Y la he visto, vamos, me parece bueno, una...
Lo que pasa pues es que es verdad que el cine judicial siempre ha atrapado a Hollywood, ¿eh? Siempre, bien hecho, claro. Siempre
bueno.
A la academia siempre le ha gustado. Siempre le ha gustado.
Matar a un ruiseñor.
Bueno, eso es un peliculón. Eso ya, Fernando.
12 hombres sin piedad.
Estaba pensando en ella.
Hacer, puf,
estaba pensando en matar a un ruiseñor. Según hablabas, digo, mira, no la voy a mencionar porque creo que nos quedamos. Es que nos vamos a quedar sin tiempo. Así que eso, mejor lo vamos a dejar para otro día porque eso es una pedazo de película. O sea, el desarrollo.
Y tengo otras preparadas extraordinarias.
Genial, pues.
Para la siguiente semana.
Pues iremos viéndolas porque estamos en clave francesa. Enseguida vamos a hacer una pausa, pero claro, es tan larga la película de Anatomía de una Caída, pues que oye, que a uno le entra hambre. Y ya para completar de momento esta primera parte en clave francesa, si yo les digo raya, dirán, bueno, raya se come en muchos sitios, pero claro, a la beurre noir, ¿no, Carlos? A la mantequilla negra ya en un sitio en concreto, ¿no?
Sí, señor. Es que la gran... está muy bien. Viene además... hoy nos hemos puesto todos de acuerdo porque efectivamente, aunque aquí en España se come la raya, se come en Galicia, en fin, se come... Es un pescado bastante habitual. Evidentemente, la gran receta de la raya es una receta francesa, que es la raya a la mantequilla negra, ¿no? Que es un plato que se viene haciendo en Francia. Ya Escoffier en 1902 en su libro ya recoge la receta, pero bueno, es muy anterior. Es un pescado que siempre se ha comido, ¿no?, tradicionalmente. Y esta raya a la mantequilla negra, pues evidentemente es quizá la más conocida. Aquí a Madrid nos la trajo sobre todo, que supongo que lo recordáis tú, no porque eres joven, Jesús, pero seguro, seguro que Fernando... lo recuerda, que eran Estefan Berín y Arturo Pardos en su gastroteca de Chueca. Emilio también seguro que ha comido allí alguna vez. Ellos copiaron la receta del libro de Kurnowski. Kurnowski es un personaje apasionante que se está considerado como el padre de la crítica francesa, que era escritor, era periodista, pero sobre todo fue crítico gastronómico. Y entonces, en un libro maravilloso que tiene Kurnowski, que es sobre la cocina y los vinos de Francia, pues daba la receta precisamente de la raya a la mantequilla negra. Entonces Arturo Pardos y Estefan la copiaron, la reprodujeron y la trajeron aquí a Madrid. Luego se ha reproducido mucho y muchos cocineros la han replicado, por así decir, ¿no? Pero ellos son un poco los padres de... o los responsables de que en España comamos raya a la mantequilla negra, que ahora la hacen grandes cocineros, Quique da Costa, sí. Martimera Sategui, casi todos tienen raya a la mantequilla negra. Pero bueno, la raya va mucho más allá de esta receta francesa, obviamente. Yo la traía un poco al hilo de que estamos hablando de Francia también, ¿no? Pero evidentemente la raya es un pescado, a mí me apasiona. Me parece un pescado especialmente sabroso, especialmente jugoso, fácil de comer además porque como no tiene espinas pequeñitas se limpia muy bien del cartílago y se come con mucha facilidad. Y el único problema que tiene la raya es que de todos los pescados que están en el mercado es el que menos dura. O sea, una raya, si no la consumes en el día o al día siguiente, la tienes que tirar porque coge un olor a amoníaco terrible que ya no hay quien se la coma. Entonces, quizá por eso no es tan habitual en los restaurantes como debería ser, ¿no?
Y más te vale consumirla, imagino, Carlos, porque no será un precio de mercado económico, ¿no?
No, pero tampoco es muy cara. Porque es abundante, o sea, es un pescado que se pesca bastante. El único problema es ese, la temporalidad, la brevedad que tiene, que obliga a cocinarla muy rápidamente. Pero no es más cara. Hay pescados carísimos ahora, sobrevalorados. El birrey, que es una locura lo que se está pagando por el birrey, que no deja de ser una palometa roja, pero se ha puesto de moda. Por supuesto, el besugo. En fin, hay muchísimos pescados que están por las nubes. La raya no está por las nubes, o sea que se puede comer bien. Y luego, sobre todo, es un pescado muy versátil, porque además de esta receta de la mantequilla negra, la raya yo la he comido de mil formas: en escabeche, a la brasa, asada, a la gallega, en una caldeirada, por ejemplo. La caldeirada, la raya le va perfectamente, porque como tiene mucha gelatina, suelta gelatina y la verdad es que está muy bien, ¿no? Bueno, la verdad es que es un producto muy, muy, muy atractivo, un pescado muy atractivo, que ya te digo, yo cuando lo veo lo pido siempre porque me gusta mucho.
Muy bien, raya. ¿Habéis probado, habéis comido, Emilio, Fernando?
No, yo no. No, pero tal y como lo ha puesto Carlos, me lo comería ahora.
Sí, sí, ¿verdad? No, claro,
pero
es que...
Vamos, o sea, sí. Yo estoy salivando ya a estas horas.
Si tenemos que comer las cosas que nos va recomendando Carlos, desde luego, vamos, no dejamos nada en la mesa.
El restaurante de Madrid donde mejor la hacen,
te iba a preguntar.
La mantequilla negra,
¿sí?,
que siguen un poco la escuela de Estefan y de Arturo, es La Buena Vida, en la calle Conde de Siquena.
Ah, sí.
Que es el restaurante del que luego quiero hablar si tenemos tiempo, pero que ya os digo que si queréis probarla, ir a La Buena Vida y pedir la raya a la mantequilla.
Pues fíjate, yo he estado, pero no me había fijado en eso. Desde luego el próximo día lo pruebo.
Oye, pues vamos a hablar de él, si te parece, Carlos, porque a mí siempre me ha gustado esto, que ya te lo cogí en un programa y me gustó mucho, no recuerdo ahora, a propósito de qué restaurante, fíjate, pero que era especialista en algo, vamos a decir que aquí, hacer una buena raya, pero aparte luego acompaña ese plato característico, estrella o destacado, de una carta no menos destacada. Y imagino que La Buena Vida es así, que tiene buenas alternativas al margen de la que recomiendas, que si quieres nos quedamos ya en ello.
Bueno, muy bien. Pues mira, os cuento. La Buena Vida es un restaurante de esos que pasan desapercibidos, salvo para una clientela muy fiel, ¿no? Lleva más de 20 años abierto. Lleva 23, 24 años abierto en la calle Conde de Siquena. Y es uno de esos restaurantes. Yo tengo una palabra para definir un tipo de restaurante que lo llamo restaurante refugio. Mm-hmm. Para mí el restaurante refugio es ese que es confortable, donde no te falla nunca, donde es una cocina absolutamente entendible y que lo hacen muy bien, ¿no? Y La Buena Vida se mueve en ese territorio. Pues la sopa de pescado la abordan, las verduras hacen una borraja estos días que estamos en temporada magnífica.
Qué rica.
Las habitas con butifarra negra, el civet de liebre, que es otro plato de la cocina francesa maravilloso, igual que la raya, la mantequilla negra, y que es sabrosísimo y también lo hacen buenísimo, los calamares en su tinta, quiero decir, todos esos platos que a todos nos apetecería comer ahora mismo, cenar hoy viernes,
sí,
o comer mañana sábado, ¿no? Y es un sitio que no falla. Luego tiene la mujer de Carlos Torres, que es el que cocina, Elisa, dirige la sala y tiene una bodega maravillosa de champanes variadísimos y a precios estupendos. Antes hablábamos del champán.
Sí, lo comentaba Emilio.
Camba. Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que es uno de esos sitios que no están en los medios, que no están en las redes sociales, felizmente, pero que siempre está lleno y que siempre sabes que vas a comer bien.
Claro, y está lleno por esas garantías que dices, Carlos. Me ha gustado lo de restaurante refugio. Yo siempre digo que sí, que aquel restaurante al que vienen a verme, gente muy cercana, gente lejana, da igual, te vale cualquier cosa, pero gente muy cercana y que quieras quedar bien, y le llevas a ese restaurante en concreto, a ese local, sabes que es el que para ti es de confianza. Es ese restaurante refugio, vaya, de
exacto,
garantías, de que sabes que va a responder y además te va a hacer quedar bien. Entonces, mira, La Buena Vida. Pues anotado que al margen de la raya con mantequilla negra, bueno, las alitas que has mencionado, cuidado, estábamos salivando con la raya, pero claro, es que te pones a enumerar. Es que esto, Carlos... Tenemos que darle una vuelta a tu sección, Carlos. Tenemos que darle una vuelta a tu sección. Porque, claro, comentamos anatomía, una caída, interpretaciones y demás, y nos entra ganas de verlo. Pero, claro, una cosa es ver una película y que te entren ganas de verla, y otra ganas de comer, que no te puedes mover de aquí,
tenemos
no puedes levantarte
hacer, tenemos
de
que hacer una cosa, Jesús. Antes de que yo hable de un restaurante, nos vamos los cuatro a probarlo.
Oye, pues
así
sí.
Y así luego los comentamos.
Eso es buena
comentamos
idea, buena
antena.
Idea.
Me parece una idea fantástica. A ver, si sabía yo que iba a salir algo bueno de este Cinco Letras, me parece
Hombre,
una idea...
Para... para no ir solos incluimos a Maite, claro.
Hombre, sí, claro, claro.
Naturalmente.
Lo que pasa es que ya empiezan a subir manos. Mira, está por aquí el técnico también. Oye, no os olvidéis pues de aquí quien vigila
el
sonido,
el
claro.
También. Ya saben que pagamos a Ascote, o sea que no hay problema.
Eso es, eso es, así es, así es. Oye, pues...
Ascote no hay nada caro.
Raya. Exacto. Es verdad, todo parece un mundo, pero cuando se reparte, ¿verdad? Es igual que compartir las alegrías, pues también la cuenta. Oye, la raya con mantequilla negra, la buena vida, entre otras muchas cosas, se puede degustar en la recomendación de Carlos Maribona. Nos queda todavía literatura y cine. Nos queda todavía Enfoque en Onda Madrid.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué sábado tenemos en el partido de la onda? Más de 6 horas apasionantes de radio desde las 2:10, con Primera, Segunda y Primera Federación, con 2 platos fuertes, Rayo Vallecano Las Palmas y Albacete Alcorcón.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Las 5 letras en Onda Madrid.
Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prat.
I hope you're not dying or anything like that.
Pongo en speaker así nos escuchan todos, ¿eh? Estoy por publicar un nuevo libro. Puoi venire a presentarlo a Buenos Aires.
Como me lo hai promesso.
Questi boludo non mi creen. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires.
But the one in Washington, I think, is ¿sí? bigger.
Questi boludo, ¿qué es esto que estamos escuchando, Emilio del Río?
Pues es una serie que se estrenó en octubre del año pasado, que se titula Nada. Más que una serie, podríamos decir que es una miniserie, porque es que es ideal. Tiene 5 capítulos, 5 episodios. A mí es que esta serie es que, no, es estupenda, pero son 6 temporadas y 20 episodios por temporada. O sea, es que ya se me hace bola sin empezar a verla. En cambio, oye, 5 episodios, 1 temporada, ya está. Es una miniserie argentina, en España está en Disney. Bueno, en Disney Plus, cada vez que escucho Disney Plus me pongo malo. Disney Plus. Y la trama se centra en un adulto, Manuel, interpretado por Luis Brandoni, que es un crítico gastronómico que toda su vida ha dependido de su ama de llaves. Entonces esta muere. Y entonces está ahí a la deriva, ya no sabe qué hacer, no se maneja en el día a día. Claro. Contrata una nueva ama de llaves para que lo ayude en esa nueva etapa de su vida y recobra la energía, las ganas de hacer las cosas, etc. Como secundario, casi nada, aparece Robert De Niro y es un recorrido gastronómico, porque el crítico gastronómico, como os decía, por la cocina argentina y por Buenos Aires. O sea, es deliciosa, divertida, te reconcilia con la vida. el viejo gruñón, este Manuel, ¿no? Interpretado por Brandoni, es enternecedor también, ¿no? Bueno, Robert De Niro está espectacular, como siempre, ¿no? O sea, es un recital de interpretación. La actriz que hace de la asistenta paraguaya que contrata para cubrir la plaza, ¿no? Del puesto de la que tenía toda la vida es, no la conocía, Majo Cabrera, buenísima, ¿no? Y es un recorrido por la cocina argentina. O sea, es que te dan ganas de comer todo lo que ves en la película, claro. ¿No? Y claro, entonces te das cuenta de que dónde está lo importante de la vida, ¿no? En esas cosas, ¿no? En una buena compañía, en una buena conversación. La cocina de Manuel es enorme. O sea, es una cocina espectacular. Y cuando llega la nueva asistenta paraguaya, dice, bueno, vamos a quitar todo lo que hay, vamos a volver a ponerlo de nuevo. Entonces empieza a repasar los olores, los sabores. Es que, vamos, te reconcilias con todo, viendo esta serie tan amable, tan divertida. Y luego todo esto con una ciudad fantástica, que es Buenos Aires, ¿no? El telón de fondo es Buenos Aires, ¿no? Y entonces repasa el panqueque de dulce de leche a la milanesa, el bife de chorizo al caballo, el choripán, el pancho de toda la vida, o sea, es... La primera obra de Borges se titula Fervor de Buenos Aires. Creo que aquí te le tenemos, ¿no? Al menos Fernando y yo, Carlos y Jesús, no lo sé, fervor a Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo, el telón de fondo de la ciudad, los intérpretes, el tema, la gastronomía en la casa, fuera de la casa. Absolutamente recomendable esta miniserie, además, como digo, 5 capítulos.
¿Qué duración cada capítulo?
En Disney Plus.
¿Dónde está?
Media hora, 35 minutos.
Son cortos. Yo comparto
son muy cortos,
con Emilio. La verdad es que
¿la has visto, Carlos? Serie,
sí, me encantó. La vi de un tirón y me encantó. La verdad es que además no solo es un repaso a la cocina argentina, sino que es un canto a la cocina sencilla, ¿no? A la cocina básica. O sea, cuando llega hasta Paraguay y al final empieza a hacer cocina de su tierra, de su región, de su país, que es la que al final enamora tanto a Manuel el crítico como al personaje de Robert De Niro, que es un escritor famoso que está allí, ¿no? Y que hace que este Manuel escriba un libro fantástico en el que precisamente elogia la sencillez de la cocina, ¿no? Final a mí me gustó especialmente por eso, ¿no?
Es otra casualidad, pero nuestra cocinera en Buenos Aires era paraguaya.
Ah, mira.
Debe haber muchas, ¿no?
Y hacía un pollo extraordinario. No, ¿sabes lo que pasa? Que la cocina, yo vivía allí en Buenos Aires, una vida maravillosa, extraordinaria. Pero ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente es que la cocina argentina tampoco es nada sofisticada. Y además es otra cosa curiosa, teniendo los miles de kilómetros de costa que tienen... Viven de espaldas
al mar. Sí, no comen pescado.
Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención eso.
Es increíble, ¿no? ¿Sabes?
Me ha llamado la atención cómo es posible. Sí.
Pero, oye, ¿en qué, dónde está la serie? Que yo no la he visto.
En Disney.
Perfecto, vale, gracias. Sí.
Fíjate, decíais un par de cosas. Primero lo de la sencillez de la cocina, ¿no? La cocina básica, que al final es una premisa de otra película animada, ahora ya de la factoría Disney, en su momento de Pixar, que era Ratatouille. Y Ratatouille, bien lo sabes, Carlos, que al final lo que hacen es conquistar el paladar de este crítico gastronómico que todo el mundo teme y tanto miedo tiene, a través de un plato, lo ponen así, ¿no? En la película, por rural, de tradición rural, básica, casera,
popular,
tradicional. Popular. Y el crítico, pues de repente, redescubre la importancia de la vida. Es que estoy viendo varios paralelismos también con lo que decía Emilio, de una persona que va a la deriva y de repente pues se va reconciliando con lo principal en la vida. Que a veces nos pasa esto. Yo no entiendo cómo nos va bien y nos olvidamos de lo importante en la vida, y cuando nos va mal y estamos perdidos es cuando nos reconciliamos con las cosas importantes, ¿sabes? Parece que necesitamos siempre ese tirón de orejas. Y mira, esta película... lo mezcla además
y, bueno,
con la gastronomía. Esta serie, perdón.
Es de justicia mencionar a los dos creadores de esta miniserie, que no llegan ni a las
O sea, 160 minutos todos los capítulos. O sea, una película.
Sí, podía ser larga, una película, ¿eh? Podía ser una película, sí, del tirón, sí. Perfecto.
Sí. Sí, sí. Que son Mario Conn y Gastón Duprán. Y en realidad es un homenaje a Buenos Aires. Lo decía la semana pasada, lo digo ahora, pero ¿por qué no hacen una miniserie de estas con Madrid? O sea, anda que no tenemos para hacer una cosa de estas con Madrid.
Sí, sí.
O sea, una historia de estas, ¿sabes?
Oye, en fin. El otro día vi una película de ese gran director italiano que se llama Nanni Moretti, que se llama Tres Pisos, ahí, que os la recomiendo, me parece estupenda.
La vi también, ¿verdad? Sí, la pusieron, sí.
La pusieron en Movistar, me parece, ¿no? Y,
sí, sí,
y a
la
veces
vi, la
dices,
vi.
Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero dices, oye, ¿y este cine no lo podemos hacer en España? ¿Sabes sí. dónde?
¡Qué
dónde,
peliculón! Dónde, me encantó,
qué
Fernando.
Peliculón. O sea, que sí, efectivamente, pero
¿y el
un
final
cine sencillo, qué final, qué relación sí, entre sí, los sí. vecinos, entre los vecinos de ese inmueble,
sí,
¿no?
Sí.
Qué vida tan sencilla, por otra parte, y tan complicada como la de cualquiera. Qué maravilla de naturalidad, sobre todo, nada de impostura, nada de cosas trágicas o de la guerra o no sé qué. No, no, la vida de la gente contada con una naturalidad y con una exquisitez y con una sencillez que verdaderamente, fíjate, las cosas más normales del mundo.
Así es.
Estamos tan alucinados con lo que estamos viendo, sobre todo aquí en España, que ves una cosa como esta, natural, tranquila, sencilla, con problemas, por supuesto, ¿no? Y te parece que lo natural es extraordinario, ¿ya?
Fernando, ese cine es el que se hacía en España en los años 50.
Totalmente, totalmente.
Y, claro. y que se ha perdido, pero ahora ves
totalmente.
Esas películas de los años 50 y encajan en ese en esa
totalmente.
Línea, ¿no? De contar la vida.
Contar la vida.
Os iba a decir que es una premisa del cine independiente que siempre acaba triunfando en Hollywood. O sea, si Clerks, por ejemplo, y esa trilogía, que luego vinieron dos partes que para mí son menos buenas, pero bueno, que al final es un dependiente en un supermercado, y igual, un treintañero que ya no tiene nada que hacer con su vida y está en el supermercado, que ¿para dónde tira? Y de repente de ahí te construye una historia tremenda. La trilogía de Antes de, que habréis visto alguna, Antes del Atardecer, Anochecer, Amanecer,
bueno,
que transcurre en diferentes lugares, que me habría encantado que parasen en Madrid, por cierto.
Las hemos comentado alguna vez.
Sí, claro.
Eso entra a formar parte ya de la historia del cine.
Es que, ¿qué es eso?
Esa
¿qué es
trilogía,
eso? Eso son dos personas compartiendo. Ya está. Es que no hay más en la película. No hay más.
Oye,
dos personas.
Sin imposturas de personajes.
Ningún tipo.
O sea,
ningún tipo.
Tampoco sin un populismo rancio, ¿sabes? O
ninguna
sea,
correcto. Ninguna reivindicación manida. Sí, sí, correcto, correcto.
Vida
correcto.
Normal y corriente que tiene todas las reivindicaciones, todos los problemas, todas las miserias y todas las alegrías.
Así es.
Pero
así
no
es.
Subrayadita.
Eso mismo.
Pero no subrayadita.
Eso mismo.
No pretencioso.
Eso mismo es la serie Nada. Esa es la serie
sí,
Nada.
Exacto.
¿Verdad, Carlos? ¿Tú la has visto
exacto,
también?
Exacto, exacto.
Sí.
Bueno, pues ahí tenemos
una
otro
delicia.
Ejemplo de este cine y esta gran pantalla, pequeña pantalla que nos gusta, Nada, en Disney Plus, del pasado año, 2023, pero bueno, aquí a la vuelta de la esquina, ya saben, octubre, disponible para, y además, para verla rapidito, 30-35 minutos, 5 capítulos creo que has dicho, Emilio, con lo cual...
5, sí.
Historia autoconclusiva, tempranita, nada, una tarde de estas de mucha niebla y lluvia, que es...
Del
esta
tirón.
Mejor, dentro que fuera, sí. y del tirón. Y por si sobra tiempo, porque a lo mejor uno no sigue el consejo y dice, oye, que ya me he visto Nada, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora se va a la estantería y se coge un ejemplar de Las Hermanas Jacobs. Fernando.
Las Hermanas Jacobs, escrita por un heterónimo, que no seudónimo, sino heterónimo, del gran escritor irlandés John Bunville, ¿no? El autor de unas obras maestras como, por ejemplo, El mar, ¿no? Pero él, cuando escribe novela negra, pues ha creado un personaje, vamos, un escritor, y firma entonces como Benjamin Black. Y Las Hermanas Jacobs efectivamente está firmada por Benjamin Black, está como la mayor parte de las obras últimamente de John Bunville / Benjamin Black, está en Alfaguara, ¿no? Bueno, ¿y de qué va esto? Pues bueno, primero tengo que decir, voy a empezar por el final. Y en una novela policíaca que empezar por el final, el destrozarla.
Es arriesgado, es arriesgado, sí.
Pero no, que no voy a decir nada más que el final me parece alucinante. De esas sensaciones que terminas la novela y aplaudes. Dices, joder, no me podía imaginar este final. ¡Qué brillante el tío! Bueno, y no digo más. 1940, la novela arranca en 1945, la guerra ha terminado. Y alemanes, nazis, por supuesto, están huyendo de, del país. Y uno de ellos llega a un antiguo monasterio franciscano en los Dolomitas, ¿no? Allí le acogen y no sabemos, pero firma un pacto. No sabemos qué. Bueno, sigue la novela, dejamos ese prólogo, estamos una década después. El personaje habitual de las novelas negras de John Banville, Benjamin Black, es el doctor Kirke, que es forense, y aquí aparece otra vez el doctor Kirke en el Dublín de 1955, más o menos, de mediados de los 50, ¿no? Ahora vive con su hija, son personajes que suelen salir en toda la serie esta de Kirke, vive con su hija Phoebe porque se acaba de morir su mujer, ¿no? Aparece en un garaje de Dublín, por ahí, ¿tá? El cadáver de una joven estudiante radical, una mujer que lucha por sus derechos, que es siempre muy contestataria, judía, que se llama Rosa Jacobs, efectivamente. Y todo parece que es un suicidio, no. Pero Kirke, que es el que tiene que hacer la autopsia, y el inspector Strafford, que es alguien que le acompaña, pues piensan que aquí hay indicios de que esto no ha sido un suicidio, que esto es un asesinato, que es un crimen, ¿no? Lo mismo piensa la hermana de Rosa, ¿no? Que llega a Dublín, claro, para el cadáver. Su padre ya está mayor y ella se tiene que hacer cargo de todo el entierro y de todo lo demás. Y ella coincide con Kirke y con el inspector de que aquí hay gato encerrado. Uh-huh. Aquí no, esto no ha sido un suicidio. Empiezan a indagar. Además, se une para las dos investigaciones. El misterio se va agudizando cuando se descubren los vínculos de Rosa Jacobs, con el hijo, con el primogénito de una familia alemana, pensemos en el prólogo, de una familia alemana que se ha ido a vivir al condado de Wicklow, cerca de Dublín, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empiezan a también atender una serie de hilos, porque esta familia alemana, curiosamente, tiene vínculos y, sobre todo, muy importantes negocios en Israel. Bueno, ¿y cómo unís todas las piezas de rompecabezas? Pues ahora, a leer, porque la novela te la bebes, vamos, más o menos, ¿no? Como el ganso y la raya que nos ha recomendado últimamente Carlos, sí. Pues aquí te la comes, o sea, porque la acción... los personajes, el entramado que va uniendo y desuniendo los diferentes hilos que te va tejiendo John Banville, Benjamin Black, es maravilloso. Y cuando crees que tienes todo más o menos controlado y que dices, bueno, oye, qué bien, ¿no?, qué inteligente soy, bueno, te pega un golpe final que, insisto, te deja tan sorprendido que aplaudes. Así que para mí es de las mejores del ciclo. Las hermanas Jacobs, de Benjamin Black, en Alfaguara.
Fernando, ¿qué trama te ha gustado más? ¿Anatomía de una caída o las hermanas Jacobs? Salvando la distancia en cuanto a investigación y demás.
Muy buena pregunta, Jesús. Me gusta mucho más el final de... Los dos finales son buenos, cada uno en su estilo. Pero como lector / espectador,
¿sí?
Me gusta más el de John Banville porque no me lo esperaba.
Ya.
Pero es que no... Además, tiene otra cosa. Y es algo casi... No sé si es un homenaje a Paul Auster, pero es... cómo el azar lía las cosas, ya. Hasta un punto insospechado, pero insospechado, ¿eh? O sea, cómo una serie de circunstancias azarosas en cierto sentido, o dobles sentidos, o apariencias, te guían por un lado, cuando a lo mejor la realidad va por otro. Y eso me ha gustado muchísimo, porque eso significa que Benjamin Black considera al lector un adulto, ¿sabes? O sea,
sí,
que...
Sí.
Que te lanza un reto y ese reto tú lo tienes. Y después cuando, como si fuera una partida de cartas, tú piensas que llevas, yo qué sé, trío de ases o full, y piensas que el otro está jugando de farol y te saca un póker, dices, oye, chapó, tío. ¿Sabes? Y yo lo único que puedo decir a Benjamin Black con esta novela es chapó, porque mira que he leído todas las de él, me gusta la novela policiaca, leo novela policiaca, pero este final no es el final de Agatha Christie, ¿sabes? De tal y cual. No, es un final Además, muy cotidiano. Ya. Muy, por decirlo de alguna manera, muy real. O mejor dicho, muy posible. Muy posible. Lo cual te desespera más.
Volvemos a lo mismo, ¿no? A veces, tú decías ahora el azar, se enrevesan las cosas, las enrevesamos nosotros y son luego mucho más simples. Me ha recordado esto también. Esto pasa en muchas investigaciones, por cierto. Cuanta más veteranía tienen algunos detectives, a veces es peor. Porque, claro, se basan en cosas que han ocurrido, pero no siempre se tienen que repetir patrones. Hay veces que, efectivamente, el azar o cualquier otra cosa
Exacto.
ha dado la casualidad y una Exacto. mente nueva, más fresca y con menos retrospectiva, pues es capaz de resolverlo. ¿Por qué? Porque no tiene esa retrospectiva detrás, no tiene esa piedra en, en la mochila, ¿no? Entonces, me ha recordado mucho a la película esta muy famosa de Tom Hanks, The Big, que sí. él de repente es grande, pide deseo y es ser grande. Y le contratan en una juguetería a la primera, ¿por qué? Porque él piensa como el niño que es. Entonces a él le ponen los juguetes delante con todas las técnicas de marketing, de mercadotecnia y demás. Y dice él, pero si esto es mucho más sencillo, si es que un niño lo que quiere es divertirse. No entiende ni de que tenga una luz que le atrae más, menos. El niño quiere divertirse y en cuanto hagáis juguetes que se diviertan vais a vender. Oye, y así es como empiezan a vender.
Y con este final casi es tan así que deberíamos casi crear un club de lectura con nuestros oyentes, para si después han leído la novela, poderla discutir, las novelas que hablamos o tal, poderlas discutir, porque es que yo creo que sería muy muy divertido cómo cada uno va entendiendo el juego que nos plantea Benjamin Black, porque es una novela, además con un final, insisto, no puedo decir más. No
y la cara que se le queda a cada uno con ese final, claro,
ya me gustaría,
eso tiene que ser...
Me gustaría porque a ver si la leéis y lo comentamos.
Pues las hermanas Jacobs de Benjamin Black, Alfaguara, nos comentaba, ponía sobre la mesa Fernando Rodríguez Lafuente. Y así concluimos las propuestas de las cinco letras, que nada, le quedan tres minutitos más este descanso.
Las cinco letras en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, había que terminar, ya lo sabéis, me gusta, haciendo ruido, que nos vayamos aquí bailoteando. Y he elegido a Magic System porque esto es un grupo de Costa de Marfil y, bueno, cantan en francés, lo estáis oyendo, pero tienen ese pequeño estribillo en inglés y diréis, bueno, cuestiones de mercado para vender más, para llegar. Puede ser, pero ellos no querían. A ellos les dijeron, de hecho, que tenían que cantar todo en inglés. Y ellos dijeron, mira, yo soy de Costa de Marfil, yo me he educado en esta lengua, en francesa, y no te meto una de las 13 o 14 lenguas que hablamos en diferentes partes de Costa de Marfil, africanas, pues porque ahí sí que no me la vas a publicar. pero lo que voy a hacer es, le voy a titular Magic in the Air, voy a utilizar la expresión, el mayor de los eufemismos, voy a engañaros de esta forma a la industria, que a veces solo se queda porque dice Costa de Marfil Magic in the Air, venga, vale, pues para adentro. Y cuando ya empezaron a escuchar la canción dijeron, pero si aquí solo hay dos versos en inglés y es todo en francés. Pues sí, pero ya era tarde y ya se había colado en los números uno, en las listas, en el 2014 y más tarde en el 2016, que la popularizó un remix. Así que se puede engañar a la industria de la música sin renunciar a las raíces y triunfar, que a veces en lo sencillo está el éxito. Y lo hemos visto en todo tipo de cosas y de propuestas hoy con Carlos Maribona, Raya en la buena vida. Carlos, gracias.
Gracias, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, las hermanas Jacobs, quítate ya la cara que te dejó el final de esa novela y Anatomía de una caída, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Emilio del Río hablando sobre nada y la nada es el todo que tenemos que ver todos, ¿eh? A partir de ya en Disney y Julio Camba, libros de viaje París. Gracias, Emilio.
Gracias, un abrazo, Jesús.
Un abrazo,
Carlos,
a las tres.
Fernando.
Con las manos al aire, os despedimos en lo alto, deseándoos que paséis el mejor de los fines de semana. Y ya sabéis, dadlo todo y el lunes reposadamente a las 7 de la tarde otra vez. 101.3, 106.0, Onda Madrid, El Enfoque estará aquí para informarte, entretenerte y analizar la actualidad. Un saludo, buen fin de semana, descansad. Sasha's boss. Ah, well. Ah, Shawty, I'm a grand one.